consagración. ¿Me escuchan bien? ¿Escuchan un llanto al fondo? Ah, bueno, ese es mi hijo que se lastimó. Está llorando un poquito. Bueno, vamos a seguir. Entonces, vamos a definir qué es consagración. Definición de consagración. Consagración, consagrado o consagrar. También podríamos decir santificación, santificado, santificar. Es la misma palabra en énfasis diferentes. Pero son sinónimos y en hebreo y en griego, como vamos a verlo más adelante, es lo mismo. Entonces, la raíz principal de este verbo denota un acto o estado por el cual las personas o cosas se apartan para el culto a Dios, se consagran o se hacen sagradas para el culto a Dios. Esta acción o condición significa que el objeto o la persona es consagrado. Debido a este acto y en ese estado, la persona o la cosa o persona consagrada no debe emplearse en trabajos ordinarios o de uso profano. Y deben tratarse con especial cuidado porque son propiedad de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan todas las cosas que Dios consagró en el Antiguo Testamento? Eran cosas santas, apartadas, de uso exclusivo de Dios. Si alguien las usaba de cualquier manera, caía muerto, ¿bien? Entonces, eso nos da un poco el entendimiento de lo que es sagrado o consagrar, ¿bien? O santo, algo santo. Ahora, en griego, la raíz o la palabra usada para sagrado es dash, que viene de mikdash, que es santuario, que es el tabernáculo, el mikdash, o betamikdash, que ya era la casa santuario, la que edificó Salomón, y que es traducido en la Septuaginta, la Biblia en griego, traducida del hebreo 300 años antes de Cristo por 70 hombres en Alejandría. Siempre traduce esta palabra dash a hagios, y es la palabra que siempre se usa en el Nuevo Testamento para hablar de santo o sagrado, hagios. Bien, entonces, lekadesh o kadosh, o santo, o santificar, o hagios, es lo mismo, pues, santo, santificar, consagrar, consagrado, santo, es la misma palabra en griego y en hebreo. No hay una palabra, no es como en español que hay consagrado, que es hacer algo santo, o la palabra santo en hebreo. No hay diferencia en estas palabras, ¿bien? El diccionario Tugi dice que fue un adjetivo que es de cosas dedicadas a Dios, santas, sagradas. ¿Ven? Santas, sagradas, lo mismo. Es decir, reservadas para Dios y su servicio. O sea, cuando tratan acerca de un objeto o una persona que no es Dios, es algo que ha sido apartado por Dios, separado por Dios, dedicado para el servicio a Dios, uso exclusivo, diferente, apartado para ser propiedad exclusiva de Dios. ¿Bien? Porque Dios no se puede consagrar, porque Dios ya es santo por sí mismo. Necesita ser santificado, ya es santo. Las cosas o personas, en el Antiguo Testamento cosas, en el Nuevo Testamento principalmente solo personas, son consagradas, apartadas para el culto, servicio, uso exclusivo y separado para propiedad de Dios. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Sigamos. Acuérdense que luego yo voy a mandar este documento, así que no se preocupe si no alcanza a tomar apuntes. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios apartó un día, ¿no? Y ese día es donde aparece la primera vez la palabra esta, lekadesh, santificar. O sea, que ahí se santificó en español. Es la palabra en su, digamos, en su infinitivo, en su raíz infinitiva, la palabra dash que vimos hace un rato, en su infinitivo es la palabra lekadesh. Y aquí es donde se usa por primera vez esta palabra. Y bendijo Dios el séptimo día. Miren que no dice el sábado, dice el séptimo día, ¿verdad? ¿Verdad que no dice el sábado? Porque el sábado no existía. El sábado viene de otro idioma, del latín. Entonces, en la Biblia, lo que llamamos sábado hoy en día se llamaba séptimo día. No tenía ningún otro nombre. Y en Israel, si usted va, se llama séptimo día. No se llama sabbat, ni se llama sábado. ¿Bien? Séptimo día. Y ese séptimo día, Dios lo lekadesh, santificó. Lo apartó, lo consagró. Porque en él reposó de toda su obra. Esa palabra reposo es Shabbat. Lo que llamamos Shabbat, que usted confunde con sábado o con Sabbat, en hebreo es Shabbat, y viene la palabra lashevet, que es sentarse, o reposar, así como yo estoy sentado, usted está sentado, de ahí viene la palabra Shabbat, no del día sábado, ni de Sabbat, así que no lo confundan los judaizantes, ¿ok? que el Shabbat es el sábado, que el que no sé qué, que hay que guardar el Shabbat. No sé, no es que confundir. Shabbat es reposo. Entonces, guardar reposo es reposar y Cristo es nuestro reposo, ¿ok? De toda la obra que él había creado y hecho. Dios apartó a un pueblo para sí también. Porque tú eres pueblo santo, o sea, pueblo consagrado, pueblo apartado para uso exclusivo, para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo, de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Luego dice, porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Y el Señor te ha escogido para que seas un pueblo de su exclusiva posesión. ¿Se acuerda que algo santo, sagrado, es de uso exclusivo, apartado? De entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. O sea que hay muchos pueblos sobre la faz de la tierra. Pero Dios escogió un pueblo, el pueblo de Israel, en un momento en la historia, para un uso exclusivo, diferente, sagrado, santo, a diferencia de todas las demás naciones. ¿Bien? Por la gracia de Dios, no porque Israel se lo merecía, ni porque sea el mejor pueblo, ni nada de eso, ¿ok? Por pura gracia. Entonces, Dios apartó también para sí, de ese pueblo santo, Dios apartó a gente para un sacerdocio santo. Gente que era más santa que el resto, o sea, más apartada, más consagrada que el resto del pueblo. No tomará mujer que haya sido profanada como ramera, o sea, como prostituta, ni tomará mujer divorciada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Porque el sacerdote es consagrado a Dios, tiene que tener un matrimonio apartado, separado, diferente al del resto del pueblo. Lo consagrarás, pues, porque él ofrece el alimento de su Dios. Se lo separarás. Será santo, o sea, apartado. Porque esa palabra santo, y allá más antes que leímos, consagrarás, es la misma palabra en hebreo. ¿Bien? Para ti. Porque yo, el Señor, que os santifico, él es el que santifica, aparta y consagra, soy santo. ¿Bien? Dios también apartó utensilios para su servicio. El incienso que harás no lo haréis de las mismas proporciones para vuestro propio uso. Te será santo, o sea, apartado, consagrado para el Señor. ¿Se acuerda de ese incienso? O sea, ese era el incienso que mezclaron mal al parecer o que adulteraron los hijos de Aarón. ¿Y qué pasó? Salió fuego y los consumió. ¿Se acuerdan de Levítico? ¿Se acuerdan de Éxodo? Bueno, murieron. Quemados por piratear, mezclar mal, adulterar, lo que fuere el incienso sagrado. O sea que en Colombia, que la piratería aquí está como en auge, si hubiera llegado ese incienso aquí en nuestra época, habría un montón de gente muerta, imagínense. Entonces Dios tiene derechos de autor, Dios tiene cosas que usted no puede querer imitar en su carne, ¿por qué? Porque usted va a morir. Hay cosas que son sagradas, que tenemos que respetar, porque son apartadas por Dios. Esa es la lección que tenemos que aprender de esto. Dios tiene una patente para ciertas cosas que no podemos llevar en nuestra carne. ¿Bien? Dios también tenía un aceite santo de la unción que tampoco nadie podía imitar ni intentar fabricar uno parecido. Porque esa forma de hacer el aceite estaba consagrado. Así como el Espíritu Santo, representado por el aceite aquí de la unción, era también santo. Y ungirás el tabernáculo y todo lo que hay en él. Y lo consagrarás con todos sus utensilios y será santo. Así como el Espíritu Santo nos santifica a nosotros. Ese aceite se usaba para santificar todos los instrumentos santos. Y no, tampoco se podía piratear, porque caían muertos. ¿Bien? Ahora el siguiente versículo, el Levítico 8:15. Después Moisés degolló y tomó la sangre con un dedo, con su dedo, y puso parte de ella en los cuernos del altar. Él estaba consagrando el altar para todos los lados y purificó el altar. Y luego derramó el resto de la sangre al pie del altar y lo consagró para hacer expiación por él. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Consagró, apartó por la sangre de ese cordero o ese animal, consagró el altar, así también como consagró a Aarón. ¿Se acuerdan cómo fue consagrada la ropa de Aarón? Los cucharones, los garfios, las tenazas, la espabiladera, la mesa de la unción era santa, perdón, la mesa de la propiciación, los panes de la propiciación eran panes sagrados, apartados, el candelero de oro era apartado. Las vestiduras de los sacerdotes eran apartadas, el pectoral era apartado, las piedras eran apartadas, el tabernáculo era apartado, las telas eran apartadas, los palos eran apartados, todo era sagrado en el servicio de Dios. ¿Se da cuenta? Que todo lo que tiene que ver con el servicio de Dios tiene que ser consagrado. Es importante, ¿verdad? una buena figura para aprender de ella. Ahora, Dios también apartó días y festividades, ¿verdad? Pero en el cuarto año, todo su fruto será santo, una ofrenda de alabanza al Señor. Dijo, cuando entren en la tierra que van a poseer y planten un árbol, no van a poder comer su fruto hasta después del cuarto año, donde ese fruto es consagrado al Señor. ¿Bien? Entonces Dios consagraba frutas y consagraba épocas para esas frutas, para comer, para el servicio de Él. Observarás el mes de Abib y celebrarás la Pascua del Señor tu Dios, porque el mes de Abib el Señor tu Dios te sacó de Egipto de noche. Dios mandó apartar el primer mes del año bíblico, el mes de Abib, que cae como entre marzo y abril, Abib Nisan, y en ese día Dios apartó el día 10 para tomar un cabrito para espiar, para la Pascua, y el día 14 sacrificarlo. Entonces Dios aparta meses, años y días en el Antiguo Testamento para sus festividades. Como el otro caso, Aarón hará la expiación sobre los cuernos del altar una vez al año, el día de la expiación, el día de Yom Kippur. Hará expiación sobre el altar con la sangre de la ofrenda de expiación por el pecado. Una vez al año por todas vuestras generaciones, santísimo, apartadísimo, es al Señor ese día. En el Antiguo Testamento, ¿bien? Así como el sacrificio de Cristo ahora es apartadísimo para el cristiano. Único, sagrado, santo. Ahora, en el Nuevo Testamento, también vemos lo mismo. Así como Dios apartó un pueblo, Dios apartó la iglesia para él. ¿Bien? Pueblo santo, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, nación apartada, consagrada. ¿Por qué? Porque somos un pueblo adquirido para posesión suya, o sea, exclusiva, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bien, entonces, estamos viendo que Dios apartó a la iglesia ahora en el Nuevo Testamento para su servicio. Eso es muy importante para nosotros porque somos un pueblo de Dios llamado para ser un pueblo santo. Ahora, en el pueblo santo de Dios, todos los cristianos fuimos apartados para un sacerdocio santo. Miren, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Había un tabernáculo santo, ahora la iglesia es el tabernáculo santo de Dios. Para un sacerdocio santo, o sea, consagrado, apartado, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y ese pueblo que es un pueblo santo, que es un sacerdocio santo, Dios lo apartó para que tenga una conducta santa. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debe ser vosotros? En santa conducta y en piedad. Entonces vemos que el mismo Dios del Antiguo Testamento que llamó a ser santo es el mismo Dios que nos llama a ser santos ahora. Eso no ha caducado, eso no es legalismo, eso no es anticuado. Dios nos llamó ¿a qué? A ser santos. Entonces, ¿por qué debemos consagrarnos y ser santos? ¿De qué pensaría? ¿De qué me diría? ¿Será porque le nace? ¿Porque es buena gente? ¿Por qué será que debemos ser santos? Mire, ¿quiere una sola razón que le dure para toda la vida? ¿Una sola motivación?
Porque él es santo.
Dios es santo. Exacto, hermanita Ángel. Dios es santo. Él fue suficiente para que usted sea santo. Usted no necesita más razones. No necesita un carro nuevo, una mejor casa. No necesita nada, hermano, del evangelio y la prosperidad. Usted necesita ser santo porque Dios es santo. Porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. Consagraos y sed santos. Porque yo soy santo. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, seréis santos porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. Seréis pues santos porque yo, el Señor, soy santo y os he apartado de todos los pueblos para que seáis míos. No profanéis mi santo nombre porque el nombre del Señor es santo. Santificado, o sea, apartado sea tu nombre, oramos. Sino que seré santificado, o sea, apartado entre los hijos de Israel. O sea, Dios no puede ser tratado como cualquier cosa, como algo común, porque Dios es santo. Yo soy el Señor que os santifico. ¿Quién es el que nos santifica y nos consagra? Dios. Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santos porque yo soy santo. ¿Se da cuenta que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, sed santos porque yo fui santo. Dios no ha cambiado su santidad del Antiguo al Nuevo Testamento. El mismo Dios que hizo salir fuego cuando mezclaron el incienso santo y mató a los hijos de Aarón, es el mismo Dios que fulminó y mató a Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento por una sola mentira al Espíritu Santo. Una sola mentira. ¿Cuántas veces usted y yo hemos mentido? Y estamos aquí todavía respirando. Pura misericordia y gracia de Dios. ¿Se da cuenta? Porque el Dios Santo en el Antiguo Testamento es el mismo Dios Santo en el Nuevo Testamento. El mismo Dios Santo que exterminó pueblos que quemaban a sus hijos a Moloch, es el mismo Dios del Nuevo Testamento que dice la Biblia acerca de él, que viene con sus ropas y sus ropas manchadas de sangre para retribuir a sus enemigos, y que las naciones van a gritar que ojalá los montes los cubran y los escondan de la ira del Cordero y del que está sentado en el trono. Porque Dios no ha dejado de ser santo, mi hermano. Dios no es Papá Noel, no es Santa Claus, no es buena onda, no es un hippie. Dios es santo, 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 como dice aquí Isaías 6:3. Que los querubines decían uno al otro, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está la tierra de su gloria. Aunque usted no lo vea, la tierra está llena de su gloria y Dios es santo, santo, santo. Y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos, tenía seis alas y estaban llenos de ojos alrededor. Por dentro, de día y de noche, no cesaban de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, o según otras Biblias, el que está viniendo, sin una traducción. Entonces Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es santo, santo, santo. Dios nos llama a ser santos a nosotros, pero solo él es santo, santo, santo. Pero es apartado, apartado, apartadísimo. O sea, por eso estaba en el lugar santísimo, no en el lugar santo. La presencia de Dios, la Shekinah, sobre el propiciatorio. Porque Dios es santísimo. Ninguno de nosotros puede ser santísimo. Pero Dios es santo. El Padre es santo. Yo no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre santo. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. ¿Te das cuenta? El Padre es santo. Pero también el Hijo Santo, porque el Hijo de Dios fue apartado en la Trinidad para hacer el sacrificio por los hombres. Fue apartado para que Él sea el Señor nuestro. Él fue apartado para que solo en su nombre haya salvación. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios, dijo Pedro al Señor Jesucristo. Mientras ministraban al Señor y ayudaban, el Espíritu Santo dijo, apárteme a Bernabé y a Saulo, para ahora que los he llamado, porque el Espíritu de Santidad es el Espíritu Santo, el Espíritu de consagración es el Espíritu Santo de Dios. Él es el óleo de la consagración, que leemos en Levítico. Él es el verdadero aceite de la unción. Él es el que nos consagra en Cristo, porque a través de él recibimos los dones, a través de él recibimos la unción del Santo, como dice también Juan en su primera epístola, creo que es. Tenemos la unción del Santo, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Dios nos llamó en santidad, que nos ha salvado, Dios nos salvó y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, o sea, su voluntad, y según la gracia, no porque lo merezcamos, igual que el pueblo de Israel, no porque se lo merecían, que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Entonces Dios nos salvó y llamó por medio de su evangelio, porque su evangelio es el mensaje santo, mensaje apartado, mensaje poderoso para salvar a los hombres, y no hay otro mensaje como este. Solo en el mensaje sagrado, santo, poderoso del Evangelio hay salvación. ¿Por qué? Porque Dios así lo decidió. Él separó un mensaje, entre todos los mensajes, en su Hijo Jesucristo para salvar a los hombres. No por nuestras obras, sino por el propósito eterno y por su gracia. Y Dios llamó a cada uno con este propósito. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, santa en posición. Porque aquí dice Filipenses, Pablo y Timoteo, que saludaban a quién? A todos los santos en Filipos, con los obispos y diáconos. O sea, somos santos en posición, ¿bien? Santos en posición, o sea, porque estamos apartados en Cristo. No hicimos nada para ser santos en posición. Solo creímos y Dios nos apartó por su gracia, santos en posición, porque fuimos apartados en Jesucristo. Pueblo adquirido por Dios, como posesión de Dios, ahí está, apartados para Dios, comprados por Cristo, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Santidad aplicada, santidad orgánica, vida transformada, santificación. Entonces Dios nos apartó para que seamos santificados, como vamos a leer más adelante ahora. Porque Cristo es nuestra santificación progresiva. Y por ellos yo me santifico, o sea, Jesús dijo, yo me aparto, yo me consagro, para que ellos también sean consagrados, santificados en la verdad. O sea, Cristo nos santifica en su verdad, su palabra es verdad, dice el versículo 17 de ese mismo capítulo. Él se apartó a sí mismo, se consagró a sí mismo para que seamos consagrados en él. El Hijo de Dios se consagró y apartó como un sacrificio para Dios, como expiación para que nosotros pudiéramos ser perdonados y santificados, apartados y consagrados en él. Porque Cristo es nuestra santificación, mas por obra suya, no nuestra, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros, porque él se santificó, él se apartó, se consagró, para hacer sabiduría de Dios para nosotros, justificación, santificación y redención. Entonces Cristo es nuestra santificación, porque Cristo es el Cordero de Dios, así como se sacrificaron corderos y cantidad de animales para consagrar el tabernáculo, para consagrar a Aarón, para consagrar el altar, para consagrar los utensilios santos, para consagrar la mesa de la propiciación, para consagrar todo el tabernáculo, incluido el sacerdocio, así Cristo, como un único sacrificio, como única provisión por su poderosa sangre, santificó a todos los creyentes. Por eso es que yo me cubro con la sangre de Cristo. No, hermano, eso es hechicería. Nada anda cubriendo las cosas y a uno con la sangre de Cristo. Sangre de Cristo fue derramada por Cristo una sola vez y por todas, y no la tiene usted, sino que Cristo la presenta en el lugar santísimo en los cielos delante de su Padre, dice la Biblia. Así que venga con que usted tiene la sangre de Cristo ahí guardada, y que usted va a ungir su casa, las llaves y el carro. Porque es la provisión, pero para la santificación, hermanos. O sea que por su vida, por su sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no solo quitó el pecado del mundo, sino que también proveyó la base para nuestra santificación, porque la base de la santificación no son las obras. La base de la santificación es tu propia justicia. La base de nuestra santificación es Cristo como la provisión. Su sangre, su vida, su resurrección. ¿Bien? El desarrollo y esta provisión, esta santificación, se desarrolla progresivamente en la vida del creyente. No es automática. No es que usted creyó y fue apartado, declarado santo por Dios. Pero este crecer en la santidad de Dios en la vida práctica se va desarrollando. Pablo dijo, no pretendo haberlo yo alcanzado. O sea que ni siquiera crea que ni el apóstol Pablo lo alcanzó en esta vida. Porque nosotros no estamos predicando perfección, hermano. Esta enseñanza nos parece que usted tiene que ser perfecto en consagración. Ni Pablo lo fue, pero no fue una excusa. Debemos proseguir a la meta, caminar a la perfección, correr a Cristo. Un día Él nos santificará completamente, pero no de este lado de la gloria, del otro lado. Pero fue una excusa para ser negligentes de este lado de la gloria. Acá tenemos que crecer todo lo que podamos en santificación, porque Cristo, que nuestra provisión, ya fue sacrificada. ¿Bien? Y nosotros después tenemos que participar voluntariamente en esta santificación, en base a la obra que Jesús hizo, no en base a nuestra voluntad. Pero requiere que nuestra voluntad sea aplicada. Y entonces llegamos a la... Esa fue la introducción. Ahora, consagración personal. Ahora que vimos lo que es la consagración en el Antiguo y Nuevo Testamento, y cuál es la base para nuestra consagración, podemos ver cómo vivir una vida consagrada primeramente en lo personal. Como solteros o, si casados, también en lo personal. Consagración. Todo cristiano tiene que consagrar su vida a Dios. Hago énfasis en la palabra tiene, no es opcional, porque Dios nunca dio la santidad personal como una opción para el creyente. Dios no dijo, yo soy santo, por lo tanto, si quieren, sean santos. Si quieren, vivan de una manera santa. Si quieren, procure la santidad. Eso no dice la Biblia, dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces, no tiene ninguna opción. Si usted ha sido llamado, si usted ha creído en el Evangelio, el camino para usted es el camino de la santidad, el camino de la consagración. Ser santo en obra, vida y pensamiento, porque Dios que lo llamó es santo. ¿Bien? Santidad. Del libro de Santidad, que se lo recomiendo, está en Tesoros Cristianos en PDF, de J.C. Ryle. Dice, y esto digo audaz y confiadamente, no se me duerman hermanos, que la verdadera santidad es una gran realidad. Es algo en el hombre que puede verse, conocerse, señalarse y que es percibido por todos los que lo rodean. O sea, que la santidad no es un misterio. La santidad no es misticismo. No, es que el hermano es muy santo porque está en una posición así. Eso no es santidad, hermano, porque el hermano habla muy bonito, eso no es santidad. La santidad puede conocerse, verse, señalarse, apuntarse por todos los que lo rodean, porque es luz, y si existe se ve, es sal, si existe su sabor se percibe, es óleo o perfume, si existe no se puede esconder, hermano. Si hay santidad en su vida, se va a percibir, hermano. Whitfield, un hombre santo de Dios de la antigüedad en Inglaterra, entraba a las tabernas, lugar donde la gente tomaba whisky, cerveza, se emborrachaban y caían al piso de lo borracho que estaban. Whitfield entraba, y él era un hombre que vivía tanto en la santidad de Dios, que cuando él entraba a una taberna a predicar el evangelio, nadie tenía ni siquiera fuerzas para levantar un vaso y llevarlo a su boca, para tomar un vaso de ron o whisky o cerveza, lo que fuere. Los hombres temblaban delante de este hombre, no porque él fuera Dios, sino por la santidad de Jesucristo manifestada en él. Cuando usted está en medio de los paganos, hermano, ¿qué pasa? ¿La gente se ríe? ¿La gente actúa de una manera liviana? ¿O la gente tiembla delante de la presencia de Dios y dice, uy, no, ahí viene fulano de tal, tira el cigarrillo, ¿no? Que es un hombre santo. ¿Cómo reaccionan los paganos delante de usted? No, no hablemos aquí groserías porque viene, él es cristiano, él es un hombre santo. No, no, aquí tenemos que hablar de una manera diferente. Yo conozco hermanos que me cuentan esos testimonios en sus trabajos, que la gente ve que son diferentes y cuando ellos llegan, la gente cambia, no puede vivir de la misma manera, porque la santidad de esas personas, la consagración, los confronta. Pero si usted es un hombre ligero, una mujer ligero, el pecador se siente cómodo al lado de usted, pecando. No da ninguna pena, ninguna vergüenza. Porque percibe que usted es una persona liviana y sin santidad en su vida. Porque así como la santidad se percibe, la carnalidad también huele a muerte, hermano. Y también se percibe. Si usted es un hombre, una mujer carnal que solamente habla de fútbol, de la Champions, el último zapato que se compró, de salir a shopping, de ir a cumpleaños, todo el día, y solo piensa en eso, y su vida gira alrededor de una vida social, solamente, y de la vanidad de este mundo, ¿sabe qué? Los hermanos y hasta el mundo se va a dar cuenta de su falta de consagración. ¿Qué ocurre en su vida, hermano? ¿Cómo es su vida? ¿Es una vida consagrada? ¿Que la gente se da cuenta de esa consagración? ¿O es una vida que llena de pecado, de inmundicia, que también los pecadores se sienten cómodos contigo? ¿Cómo es tu vida de santidad? Ahora, ¿cómo crecemos en esta santidad? Estamos hablando tanto, ¿cómo crecemos en la consagración? ¿Cómo me consagro a Dios? Por eso que hemos venido estudiando todo este tiempo los medios de gracia, hermano. Los medios de gracia nos ponen bajo en la posición correcta, bajo la poderosa mano de Dios, para que por medio de la suministración de su vida, seamos transformados. Entonces, hermanos, por medio de la oración, y la oración incluye, como vimos, ayunar, orar, pasar tiempo solas con Dios, por medio de estudiar su palabra, meditarla, estudiarla, leerla. Hermanos, estos son medios que Dios usa para santificarnos, para apartarnos, para transformar tu mente y la mía, para transformar nuestro corazón, por medio de la oración, por medio de la palabra, disciplinas privadas. Pero también están los medios de gracia públicos, ¿se acuerdan? Lo mencionamos en la primera enseñanza. La comunión con los santos engloban varios de ellos. Hermano, la predicación de la palabra pública en la iglesia, las mutualidades, alabar a Dios juntos, la reunión de oración juntos, son medios de gracia que Dios usa para consagrar nuestras vidas, para apartarnos, para trabajar en nuestro corazón duro, para quebrantarnos. Y si Dios te ha dado un don y Dios te ha llamado a un servicio, ese servicio en su iglesia te va a ayudar a consagrarte más, porque mientras más sirves en lo que Dios te llamó, más desarrollas los dones, más desarrollas el llamado en tu vida, y más te vas a tener que consagrar para poder servir mejor a Dios. Entonces son medios de gracia legítimos para una consagración personal. Todas son provisiones de Dios en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? No dice ahí, haz esto en la carne, ve a tal encuentro, reencuentro, posencuentro, y tu vida será transformada. No, hermano, nada es mágico. Tienes que estar en la presencia de Dios, exponerte a su palabra, porque su palabra dice hace sabio el sencillo. Porque su palabra convierte el alma. Salmo 19 está en estos versículos. Porque Salmo 119 dice, el joven limpiará su camino con guardar su palabra. ¿Quieres crecer en santificación, consagración? Oración, palabra de Dios, comunión con los santos, servir en la iglesia. Dios te va a ayudar, porque Dios nos ayuda por medio de Jesucristo para ser más consagrados. Y aquí, hablando de servicio, dice, hablo en términos humanos para que, por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos, o dice Reina Valera, instrumentos de injusticia, a la impureza y a la iniquidad, porque cuando éramos sin Cristo, nuestra vida, ¿para qué la usábamos? Tus manos, mi mente, tus ojos, los pies, los usábamos para pecar contra Dios. Pero ahora en Cristo, así ahora, presentad vuestros miembros como esclavos, como siervos, como instrumentos a la justicia. ¿Para qué? Para la santificación. ¿Quieres crecer en santificación? Presenta tus manos para servir a Dios. Tus pies para ir a predicar el evangelio, para abrir tu boca consagrada en medio de una generación perversa y malvada para hablar la verdad de Dios. Tus ojos para leer las escrituras, deja de ver Netflix. Deja de consagrar tus ojos al Facebook, al WhatsApp. Conságralos a la palabra de Dios. Conságralos a los libros que te van a edificar. Conságralos a lo que es puro y bueno. Deja de consagrarlo a películas que Dios aborrece y odia. Mira películas buenas, películas cristianas. Pero deja de usar tus ojos para pecar contra Dios. Tu mente para pecar contra Dios. Conságralos. Porque si consagramos nuestros miembros para servir a Dios, ¿qué dice? Para santificación. Seremos santificados, seremos consagrados. Dios tenía instrumentos en el tabernáculo para su servicio. Ahora nuestro cuerpo, todo nuestro ser, es para el servicio de Dios. Consagrado, apartado por la sangre de Cristo. Purificado por él. Para ser ahora instrumentos para su justicia. Así que aparta tu vida para Dios. Porque Dios nos llama a hacer un sacrificio vivo. Aquí en Romanos 12, 1 al 2, no voy a leerlo, por causa de mi garganta y del tiempo, dice que por causa de la misericordia de Dios, o sea, por todo lo que dice Pablo del capítulo 1 al 12, que es el evangelio, que hemos sido salvos por gracia, la justificación, que esto es por la fe y no por las obras, que estábamos muertos pero estamos vivos, porque hemos sido sepultados con Cristo para resucitar con Cristo, que nos dio su espíritu para vencer la ley del pecado que mora en nosotros, y todas las bendiciones que habla hasta el versículo 12, por causa de toda esa bendición que Dios te ha dado a ti y a mí, en Jesucristo, por causa de toda esa provisión, tú y yo voluntariamente iremos presentando delante de Dios como un sacrificio vivo, inmolado. Y nuestra mente, para que no se conforme a este mundo, sino sea renovada nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios, para que sepamos cuál es la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Eso es importante. Un sacrificio vivo. ¿Se acuerda del Levítico capítulo 1 que usted leyó? ¿Cómo era el sacrificio? Se agarraba al animalito, se lo degollaba, o sea, se lo mataba, no era un sacrificio vivo, estaba muerto. Se lo degollaba, se lo partía en cuatro pedazos, se le sacaba las entrañas y se limpiaba con agua. Luego se ponían ahí, y la cabeza también en medio de las patas. ¿Y luego qué se hacía? Se prendía fuego y se quemaba el animal. Ahora fue un sacrificio muerto. Imagínese eso mismo, porque así eran los sacrificios de la época, o sea que cuando Pablo hizo sacrificio, lo que los cristianos pensaban en ese sacrificio, porque el templo todavía estaba en esa época, tú imagínense como un sacrificio vivo. O sea, que el animalito está vivo, lo degollan y siguen vivo. Le sacan la piel y sigue vivo. Le lavan las entrañas y sigue vivo. Lo parten en cuatro pedazos y sigue vivo. Le ponen la caja entre las patas y sigue vivo. Y le prenden fuego y sigue vivo. ¿Será algo doloroso eso, hermano? Para un animalito vivo, imagínense para un cristiano ser un sacrificio vivo. Implica dolor. Implica sacrificio, implica entregar nuestro corazón al Señor para que sea lavado por su palabra, como dice Efesios 5:25 en adelante, que el esposo debe purificar a su esposa por el lavamiento de la palabra. Así Cristo santifica nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, por medio de su palabra. Por eso habla de ese simbolismo de lavar las entrañas con agua pura, para limpiarlos de la sangre. Cristo nos ha purificado nuestra mente, todo lo que se quemaba ahí, la cabeza, las patas, las manos, las entrañas, o sea, el corazón, todas esas cosas, todos esos simbolismos, hermano, en el Nuevo Testamento nos hablan como toda nuestra vida, todo nuestro ser, tiene que ser sacrificado al Señor. O sea, tienes que renunciar a tu forma, a vivir como tú quieras, renunciar a lo que tú quieres pensar como tú quieres pensar, renunciar a sentir como tú quieres sentir, renunciar a todo lo tuyo, hermano, para tener lo que es de Cristo Jesús, para que sea un sacrificio vivo. O sea, que te va a doler, hermano, me va a doler. Yo he contado un testimonio a los hermanos ahora. Cuando yo estaba en Israel y me leí el libro de El Quebrantamiento y la Liberación del Espíritu del hermano Washman Nee. Y quedé tan impactado en una parte del libro que hablaba de las obras vanas que me fui a la habitación y oré al Señor. Estaba yo en Israel. Y le rogué al Señor que me mostrara todo ese servicio que yo supuestamente hacía para el Señor en aquella época. ¿Cuánto de eso iba a permanecer cuando Él viniera? ¿Cuánto era hojarasca y paja? ¿Y saben qué me mostró el Señor? Todo esto, y me mostró muchas de las obras que yo había hecho hace entonces, todo esto, Alberto, se va a quemar cuando yo venga. O sea, todo eso que yo había hecho supuestamente para el Señor, No tenía ningún valor delante de él porque lo había hecho para mí, en mis propias fuerzas. No era lo que Dios me había mandado hacer. Era en mi carne. Entonces, hermanos, mejor de este lado de la gloria renunciar a nuestras propias obras, renunciar a hacer nuestra propia voluntad y que se queme de este lado la vida eterna y no cuando Cristo venga. Yo ese día quise consagrar al Señor y dije, desde ahora yo te voy a servir solamente en lo que tú me mandes. ¿Usted va a servir al Señor en lo que Él le ha llamado a servirle? ¿O todavía va a vivir para usted y todo eso se va a quemar cuando Él venga como hojarasca, como paja, hermanos? Conságrese como un sacrificio vivo al Señor. Que se queme de este lado la vida eterna todo lo que tenga que quemarse a su vida. Que renuncie usted aquí, aunque nos duela, hermanos, todo lo que tengamos que renunciar delante del Señor para consagrarnos a Él. Renunciemos a lo nuestro para tener lo que es de Cristo. Seamos un sacrificio vivo. Porque Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, tu mente. Vamos a comenzar por la mente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Entonces, aquí está como cristiano, tienes que pensar. ¿Cómo vas a consagrar tu mente? Acá está el versículo para ayudarte a consagrar tu mente. Para llevar tus pensamientos cautivos a Cristo. Para tener la mente de Cristo. Que todo lo que pienses tiene que ser en base a lo verdadero. Y lo verdadero es en base a la palabra de Dios. Todo lo que corresponda a la realidad, o sea, la correcta descripción de la realidad, que eso es la verdad, y la palabra de Dios nos describe cómo es la realidad realmente, todo lo que conforma la palabra de Dios es verdadero. Toda tu vida tiene que ser probada por la palabra de Dios, y todo lo que piensas tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios. Y si todo lo que pasa por la palabra de Dios, entonces será lo digno, y será lo justo, y será lo puro. Porque lo digno, justo y puro es conforme a la palabra de Dios. Y eso te va a llevar a todo, eso te va a llevar a todo lo amable, lo honorable, y lo que tiene virtud o algo que, o buen nombre, que se merece elogio. En esto mediten. ¿Qué es meditar en estas cosas? Pero acordemos que la meditación siempre es en base a lo verdadero, a la palabra de Dios, como estudiamos la vez pasada, ¿se acuerda? Entonces tú puedes pensar acerca del deporte, acerca del gobierno, acerca de lo que sea, puedes meditar en eso. Obviamente conforme a lo que es amable, honorable, virtuoso y digno de elogio. Y todo esto en base a la verdad. O sea, en base a lo que la palabra de Dios dice acerca de esos temas. Así como hemos pensado de todos esos temas. Así nuestra mente va a ser una mente consagrada. ¿Se acuerda cómo lo vimos la vez pasada? Tal el cual es en su mente, así es él. Y así miren lo que es aquí. Lo que también has aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen. Entonces, si tú piensas de esta manera, que así como pensaba el apóstol Pablo, vas a poder decir, mírenme, como yo pienso de esta manera, tú vas a poder aprender de mí, recibir de mí, oír de mí y ver en mi vida todo esto que yo estoy pensando, practicado, para que también tú puedas imitarlo. Eso que es el apóstol Pablo. Tú quieres tener una vida digna de que aprendan de ti, quieres enseñar a otros con tu ejemplo, que reciban tu ejemplo, que seas oído y vean en ti a Jesucristo transformando tu vida, consagrándote, esto y para que puedas decir, esto practiquen. Esta es la manera en que tienes que pensar. Si piensas de esta manera, así vas a hacer. Tal es cual es en su pensamiento, así es él. Y el Dios de paz estará con ustedes. Si quieres que Dios de paz esté contigo, tienes que pensar de esta manera para actuar de esta manera, para que el Dios de paz esté de esta manera contigo. ¿Bien? Tus emociones. Tus emociones no es que yo estoy muy enojado, estoy muy feliz y mañana estoy triste. Esa no es la manera en que un cristiano vive sus emociones. Un cristiano tiene una vida de actitud, de entrega al Señor. Por eso dice aquí, haya pues en ustedes esta misma actitud que la Biblia traduce en Reina Valera como sentir. ¿Qué hubo también en Cristo Jesús? Porque falta el tiempo, no lo voy a leer todo. ¿Cómo fue la actitud de Cristo Jesús? Que siendo igual a Dios, él no estimó como cosa que aferrarse, sino que él se humilló a sí mismo. Se despojó de sí mismo. Tomó forma de siervo, al fin semejante a los hombres, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese fue el sentir y la actitud que manifestó Cristo Jesús. Así que Cristo Jesús no quiso leer la cruz, así Cristo Jesús no hubiera querido encarnarse, tuvo una actitud correcta delante de Dios. Él sometió sus emociones a la voluntad de Dios. Tú sometes tus emociones a la voluntad de Dios. Tú quieres saltar, pero te humillas. Jesucristo era digno de enojarse con los hombres que lo crucificaron. Mas él se humilló y se entregó y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no defendió a sí mismo. Él tuvo una actitud de humillación, una actitud de siervo, una actitud de sujeción. Así es en nuestras emociones, hermanos, sujetas a Dios. Guiadas por Dios. Sometidas a Dios en obediencia hasta la muerte, hermanos, hasta hacer un sacrificio vivo como lo fue Jesús. Y entonces, ¿qué hizo Dios con él? ¿Por qué fue esa actitud? Lo exaltó. ¿Qué es esto exaltado, premiado, galardonado por Dios, tienes que tener esta actitud que tuvo Cristo Jesús. Porque por esa actitud que tuvo Cristo Jesús, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese su nombre, el nombre de Jesucristo, que él es Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, hermanos, esta es la actitud que debemos tener para consagrarnos al Señor, para que luego él también nos premie en esa consagración que él mismo ha trabajado en nosotros. Pero también está en nuestras manos, todo nuestro ser, ¿no? Con todas mis fuerzas, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Dios preparó de antemano obras para nosotros. Si eres casado, obras de casado. Si todavía estás soltero, obras de soltero. Porque el soltero tiene cuidado de las cosas de Dios. Y Dios preparó algo para la vida de los solteros y preparó otras obras para la vida de los casados y preparó algo específicamente para tu vida, tu llamado y tus dones. ¿Estás andando en eso? ¿Estás andando en el llamado de Dios o vives todavía para la vanidad de este mundo? Para ti mismo. ¿Por qué? Porque Dios nos apartó, hermanos, de antemano. O sea, nos consagró para andar en obras consagradas y preparadas por él. ¿Estás andando en esas obras separadas y apartadas por Dios? ¿O todavía estás andando en paja y hojarasca que se va a quemar? ¿Estás consagrándote para servir a Dios en aquello que le ha preparado para ti, para los cristianos? ¿Para ser hecho imagen y semejanza de Cristo? Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino y resplandeciente a la iglesia. Porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y estas acciones justas de los santos son las que Jesús preparó de antemano, en las cuales si andamos, cuando Él venga, no vamos a estar desnudos, sino vestidos para recibirlo. ¿Quieres estar listo para recibir a Cristo? Entonces deja de decir que Cristo viene y vive una vida como debe vivir un cristiano para entonces predicar con tu vida que Cristo viene y que por eso vives de esa manera, consagrada al Señor. Si Cristo viene, ¿por qué no consagras tu vida? Si Cristo viene, ¿por qué no vives más para Él y vives tanto para las cosas del mundo? Si Cristo viene, tenemos que vivir de una manera consagrada. Y así llegamos al último ítem, consagración familiar. Bueno, me quedan 10 minutos. Estamos bien, ayer me quedaban 8 cuando llegué a esta parte. Entonces, hermano, antes de tocar consagración familiar, vimos consagración personal. Porque como ya, si estás soltero, ¿cómo te vas a casar si primeramente no estás consagrado como soltero? ¿No? O de una manera personal. Y estando casado, tienes que seguir tu consagración personal, pero también consagrar tu familia. Vale la pena mencionar que si no tienes una consagración personal, tú no puedes servir a Dios en la iglesia. Si tú no oras, no te gusta leer la palabra, no te gusta meditar las escrituras, no te gusta congregarte, no te gusta servir, tú no sirves para el ministerio. Por ahora, hasta que te consagres. Igual que Aarón tuvo que consagrarse un día. Pero si estás casado y quieres servir a Dios, y aunque tengas consagración personal, no consagras tu familia, dice Pablo a Tito y a Timoteo que tampoco puede servir en la casa de Dios. Porque la descripción de que hace Pablo y a Timoteo de un anciano es de un creyente maduro. Y los creyentes maduros, que también se aplica a los diáconos esos, son los que pueden servir a Dios en su casa. Entonces, si tú no estás consagrado en lo personal, y si estás casado o no estás consagrado a tu familia, tú no puedes poner la mano en el arado hasta que te consagres. Obviamente. Si quieres servir a Dios, conságrate. Consagra a tu familia. Y vas a poder servir en la casa de Dios. Entonces comencemos. Estaba Josué y el pueblo de Israel entrando en la tierra prometida. Y Josué dijo: si os parece bien servir al Señor, si no os parece bien servir al Señor, o sea, si no quieres servir a Dios, no quieres consagrarte, escoge hoy a quién has de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces yo y mi casa vamos a estar consagrados a Dios. Yo y mi casa vamos a vivir para Dios. ¿Para quién va a vivir tu familia, hermano? ¿Ya tomaste la decisión? ¿Ya sabes para quién vas a vivir? ¿Tú y tu casa? ¿O vas a vivir para ti? ¿Para quién vas a vivir, hermano? También dijo Dios acerca de Abraham. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos. ¿Para qué te escogió Dios? A Abraham y a ti y a mí también. A sus hijos y a su casa, o sea, a su familia, después de él, que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que ha hablado acerca de él. ¿Quieres que se cumpla el versículo que dice: seré salvo yo y mi casa? Si creo en el Señor, Entonces consagra tu familia a Dios y deja de repetir ese versículo como si fuera un mantra. No por repetir versículos tus hijos se van a salvar. Los hijos de Job no se salvaron, murieron, porque Job era consagrado y temeroso de Dios y sus hijos se pasaban en fiestas. ¿Quieres que tu hijo salga de la droga, que tu hijo no caiga en prostitución, en cualquier cosa terrible que cae hoy en día? Tienes que consagrar a tus hijos como el carcelero que tomó a sus hijos en la noche y los llevó para que escuchen el evangelio de la boca de Pablo. Él apartó a sus hijos de la cama y los llevó a escuchar el evangelio. ¿Y qué pasó? Fue salvo él y su casa y fueron bautizados. Eso es lo que significa ese versículo, para que lo entendamos de una vez por todas. No es un mantra para que lo repita, es para que usted lleve el temor de Dios a su casa, como hizo Cornelio, que cuando estaban escuchando el evangelio de boca de Pedro, descendió el Espíritu Santo sobre todos porque todos eran temerosos de Dios. Porque Cornelio les enseñó el temor de Dios a su familia. Entonces consagre a sus hijos. Si no, no espere milagros. No espere milagros. Consagre a sus hijos para que no mueran como los hijos de Job. Entonces, primeramente en la familia existe algo llamado el matrimonio. Matrimonio formado por hombre y mujer. Yo no voy a hablar ampliamente del matrimonio porque el matrimonio y familia van a verlo el segundo trimestre en espiritualidad. No lo voy a enseñar yo, lo va a enseñar otro hermano. Entonces, por encimita voy a mencionar unas cosas de consagración familiar. Entonces, matrimonio, hombre y mujer. La base del matrimonio es Dios, es Jesucristo. Su ejemplo, él y la iglesia son símbolo del matrimonio. La familia, el matrimonio representa a Cristo y la iglesia. Bien, eso es lo primero. El esposo consagrado debe ejercer el sacerdocio bíblico del varón en el hogar, enseñando la palabra a su esposa, a sus hijos si tiene, pero matrimonio hablamos todavía que no tiene hijos o cuando los hijos ya se fueron de la casa, porque el matrimonio sigue después que los hijos se van, hermanos. Un día tus hijos se van a ir y el matrimonio va a continuar. Bien, entonces, y debe también el hombre ejercer el liderazgo bíblico del varón en el hogar. Ese es el hombre con el que las solteras quieren casarse aquí, hermanos. Pregúntele a tu hermana que revelaste. Que sepa lo que es un hombre, es decir, un líder y un sacerdote. Eso es un hombre bíblico. Si no lo es estando soltero, menos lo va a hacer estando casado. ¿Bien? ¿Y cómo es una esposa consagrada? Una ayuda idónea para el llamado que Dios ha hecho a esta familia, a este hombre, y vive en sujeción, mostrando esa sujeción que la iglesia tiene a Cristo. Aquí estoy llamando siendo muy breve en todo lo que es un esposo y una esposa consagrada, ¿no? Muy breve en todo eso. Ahora, ¿cómo podemos consagrar esa familia? Ambos deben vivir juntos para la gloria de Dios. ¿Para qué vive el matrimonio? ¿Para la vanidad de este mundo? ¿Para sí mismo? No. Un matrimonio se establece y existe para la gloria de Dios, si no, no se case. Si quiere vivir para ser feliz, que ese soltero que le va a hacer, usted va a ser feliz. O soltera, usted va a ser muy feliz. Pero usted quiere hacer feliz a Dios y vivir para su gloria, cásese. Porque pasó el matrimonio. ¿Cómo puedes conservar más tu matrimonio? Mira, aquí hay unos tips. Tiempos de oración matrimonial. Aparte de tu oración personal, orar junto con tu esposa. Estudiar junto la palabra con tu esposa. Adorar con tu esposa. Leer un libro y estudiarlo con tu esposa. Y servir junto con tu esposa. Estas cosas, estos ingredientes, son medios de gracia para el matrimonio. Crecer en una consagración matrimonial. ¿Bien? Te va a ayudar muchísimo en tu matrimonio. Ora con tu esposa, estudia con tu esposa, adora con tu esposa, lee con tu esposa, sirve con tu esposa y vas a experimentar una gran bendición de consagración matrimonial. Porque tu matrimonio va a ser para la gloria de Dios. ¿Bien? Obstáculos para que tu matrimonio se consagre. Falta de consagración personal. Como decíamos, si no eras consagrado de soltero, si tú no oras estando solo, ¿cómo vas a orar con tu esposa o con tu esposa? Vas a ser hipócrita. Si no lees la Biblia solo, ¿cómo vas a leer? Y no la estudias nunca, ¿cómo vas a estudiar leerla con tu esposa? Con tu esposo. Entonces, consagración personal. ¿Bien? Es importante. El mayor obstáculo para un matrimonio fructífero y consagrado es la falta de consagración personal de cada uno, de esposo y esposa. Vivir para tus sueños es un obstáculo para el matrimonio. Si tú te casaste para juntos ahorrar y trabajar y vivir para una casa grande, carro grande, viajes por todo el mundo, comprar ropa, comprar cosas, y para eso, si tu matrimonio gira alrededor de estos sueños, es que yo quiero trabajar en esto, vivir para esto, hacer esto, estar en tal lugar, estar en una finca y ahí descansar y ya. Hermano, tu matrimonio es un fracaso porque no es para la gloria de Dios. Es para tus sueños egoístas. Lleva esos sueños y quémalos en el altar de la consagración. Que Dios te dé sus planes, porque Dios no tiene sueños, porque un sueño es algo ilusorio. Dios tiene planes y propósitos eternos preparados de antemano para tu matrimonio. Vive para eso. No vivas para la vanidad de este mundo que veníamos mencionando ahora, porque tu matrimonio va a fracasar, porque aunque sigan casados van a vivir para ustedes y no para la gloria de Dios. Y el propósito del matrimonio es mostrar la gloria de Dios. ¿Bien? Entonces vivan para la gloria de Dios como matrimonio, no para la vanidad de este mundo. No para la ropa, para la comida, para todas esas cosas, no, hermano. Usen su dinero, su vida, su matrimonio para la gloria de Dios. Y amoldar el matrimonio al modelo del mundo es un fracaso total. Que la mujer manda en vez del varón. Que la mujer la sacerdotisa en vez del hombre. Que el hombre es un miedoso y no capaz de ser valiente y proteger a su propia familia y proveer para su hogar. Que no es un sacerdote como debe ser según las escrituras. Hermanos, si a usted le falta todas esas cosas, tiene que crecer como varón y tiene que crecer como mujer. Porque el matrimonio no es como el mundo enseña. El matrimonio es como Dios lo ha diseñado. Y debe ser según su modelo. Y entonces, ahora que vimos matrimonio, llegamos a la familia. O sea, un matrimonio que tiene hijos e hijas. O solo hijos, o solo hijas. Entonces, una familia consagrada. Un matrimonio más hijos es una familia. Entonces, padres comprometidos con la educación de sus hijos. Entonces, cuando tenían un matrimonio sin hijos, no tenían ese compromiso. Ahora que tienen hijos, la Biblia manda que tú, allá en Deuteronomio 6, versículo 6 en adelante, tú enseñes la palabra de Dios a tus hijos. Tú eres el ministro de educación de tu hogar. La ministra de educación son ustedes dos, los padres. Y ustedes deben mandar, como Abraham mandó, juicio y justicia a sus hijos. Que anden los caminos del Señor. Ustedes son los responsables de que sus hijos estudien. Arrepiéntase de mandar a su hijo a un colegio del Estado para que le enseñe socialismo. Mejor mandar a un colegio privado cristiano o sáquelos y edúquelos en su hogar. Porque usted no puede mandar a sus hijos que lo eduquen los filisteos. Eso es pecado. Que le enseñen la evolución, a que le enseñen un montón de cosas paganas en vez de la palabra de Dios. Arrepiéntase si hace eso. Que no me alcanza, hermano. Hermano, usted es responsable de la educación de sus hijos. Entonces, edúquelos en su hogar. Si no le alcanza para pagar un colegio privado, un colegio cristiano, edúquelos en su hogar, porque Dios le ha dado una responsabilidad a usted para ser un papá consagrado. Eduque a sus hijos. Padres que enseñan a sus hijos las escrituras. No, es que le enseñe el pastor, que le enseñe el hermano, que le enseñe el anciano, que le enseñe la maestra dominical. Arrepiéntase. Usted es responsable de enseñar a sus hijos las palabras de Dios, dice Deuteronomio. Deuteronomio no dice, y el maestro dominical repetirá las palabras que yo te he dado. No, dice, tú repetirás las palabras cuando estés en el camino, levantarse y el acostarse. Tú, precisamente tú, varón, tienes que repetir las palabras de Dios a tus hijos. Y también la mujer. Padres que predican y modelan la vida de Cristo para sus hijos. ¿Quieres que tus hijos obedezcan a Dios, vivan para Dios? No solamente tienes que predicarles, tienes que ser ejemplo de hombre y mujer, como un matrimonio, como hombres y mujeres consagrados, para que tus hijos también quieran vivir una vida consagrada, como la vez pasada hablamos de John Patton, ¿no? Que John Patton quedó tan impactado por la vida de consagración, de oración de su papá, que quiso ser misionero entre los caníbales. Miren la vida de un papá como impactó en su hijo. La vida de tu hijo impacta, perdón, tu vida impacta en tu hijo, para que quiera servir a Dios o para que odie a Dios. ¿Cómo es tu vida de consagración? Ahora, aquí hay unos tips para que puedas crecer en la consagración familiar, porque todo esto no es para que te achicopales, para que crezcas, ¿no? Entonces, adoración familiar. Hermano, tu hijo, ¿sabes por qué tu hijo no soporta adorar en la iglesia? Porque nunca adora en la casa. Enseña a tu hijo que debemos adorar a Dios en todo lugar. Adora en tu casa a Dios. Si cantas mal, no importa. Canten juntos a Dios. Adoren a Dios. Oren a Dios. Estudien la palabra juntos a Dios. Congréguense, porque imagínate, tu hijo listo para congregarse el domingo en la mañana y tú y metido todavía en las cobijas. Eso no es un ejemplo para tus hijos. Congrégate, lleva a tus hijos a servir a Dios. Porque, hermanos, mientras mi hijo esté en mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Congregarse no fue una opción. Porque yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, tú y tu casa deben congregarse para que tu hijo aprenda lo que es la vida de la iglesia. Ame la iglesia, ame los santos. Y vea el ejemplo de los santos y se quiera consagrar. Entonces, consagra tu familia a Dios. Apártalos para Dios. Pero hay obstáculos, hermano. Hay obstáculos para que tu familia se consagre. Primeramente, cuando el matrimonio vive para los hijos. El propósito del matrimonio no es los hijos, es la gloria de Dios. Entonces, hermano, arrepiéntase de su idolatría a sus hijos. ¿Usted qué dice? No, mi muchachito. Ay, ¿cómo lo voy a disciplinar? ¿Cómo lo voy a corregir? ¿Cómo lo voy a despertar temprano para congregarse? Mi pobre hijito de 40 años. Hermano, arrepiéntase. Arrepiéntase porque usted es responsable de esos hijos y Dios puso a esos hijos para que usted los ame, los eduque y se vayan de su casa para servir a Dios consagrados. Entonces, mi hermano, el matrimonio no vive para los hijos. El matrimonio vive para Dios. Porque los hijos un día se van a ir y usted todavía tiene que dar su vida por la esposa y la esposa sujetarse al esposo. Porque el matrimonio continúa. Porque así como Cristo es la base del matrimonio, el matrimonio es la base de la familia, no los hijos. Los hijos no son la base del matrimonio. ¿Bien? Eso es importante. Eso es idolatría. No idolatra a sus hijos. No los idolatre, porque eso destruye la consagración familiar. Ahora, falta de voluntad a los padres. Esos papás que muchas veces son vagos espirituales, que no quieren orar, no quiere, le da pereza al altar familiar, le da pereza a la palabra, ¿cómo van a hacer que sus hijos se consagren a Dios con semejante ejemplo? Los papás tienen que ser intencionales para que sus hijos se consagren. Intencional en la palabra, intencional en la oración, intencional en congregarse, intencional en ser ejemplo, intencional en todo, hermanos. En tu matrimonio. Un matrimonio feliz y que muestra la gloria de Dios es un matrimonio que da seguridad a los hijos. ¿Bien? Sigamos. Miren, acá viene algo bien tremendo. Vivir para el modelo familiar de este mundo. ¿Sabes cuál es el modelo familiar por excelencia pagano de estos tiempos? Matrimonio sin hijos, pero con perritos y gatos. Usted, hermano, que idolatra a su perro y a su gato, arrepiéntase. Porque eso no es un matrimonio. Yo he ido a matrimonios que no quieren tener hijos, que prefieren adoptar perros y gatos. Tú vas a su casa y ni una reunión de oración se puede hacer porque el perro es el que manda en la casa, el gato. Si le pone y tiene 20 gatos que te tiran encima. O tiene un perro ahí que no deja de hacer la reunión. Hermano, arrepiéntase de esa idolatría. Regale ese perro, yo lo doy una finca. Porque, hermano, los animales no son el propósito del matrimonio. Y en el matrimonio Dios dio los hijos, ¿no? Pero hoy en día las mujeres no quieren tener hijos. No, que el parto, no, que me desfigura. No, que no sé qué. No, que qué terrible, hermano, arrepiéntase. Ese es un modelo del mundo. Familias homosexuales, modelo del mundo. Eso tampoco existe. Nuestras familias tienen que conformarse al modelo bíblico, como decíamos. Y el último obstáculo, tal vez uno de los peores de nuestra generación, dispositivos. Televisión, smartphone, redes sociales, series, son las principales razones por las que las familias hoy en día no pueden consagrarse. No tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para estudiar la palabra, no tienen tiempo para nada, porque están atrapados en sus aparatos. Sus hijos han sido consagrados a Baal por medio de la televisión, el smartphone, redes sociales y series, porque usted... Muchas veces un papá que le falta voluntad prefiere que su hijo esté pegado a la televisión, al smartphone, a las redes sociales, a las series para que no le molesten a usted. Porque está muy cansado de venir a trabajar y quiere que por un momento estén mejor atrapados aquí, en esto, en las redes. Son unas redes sociales. Usted que le da una tablet a su hijo menor de edad, un teléfono, arrepiéntase porque está destruyendo el cerebro de su hijo. Está más que probado por la psiquiatría que a los niños que aún no han desarrollado su cerebro, los smartphones, las tablets, todas las pantallas le destruyen el cerebro. Los llenan de dopamina. Usted está drogando a sus hijos. Y ahora que su hijo ya es un joven, intente sacarle el celular. Después de los 2 años, intente sacarle el celular. Va a reaccionar igual que un drogadicto cuando le sacan la droga. Le va a dar desespero, le va a dar rabia, le va a dar ansiedad. ¿Sabe por qué? Porque usted hizo de su hijo un adicto, por ser un papá negligente. Tal vez porque también es un poco ignorante y no sabía estas cosas. Pero ya la sabe, ya no tiene más excusa. Tiene excusa, consagra a sus hijos. Hermano, hoy en día hay campamentos en Estados Unidos y Europa para los niños que sufren de esto. Porque se ha vuelto una enfermedad que está destruyendo las nuevas generaciones. ¿Sabe por qué su hijo no puede pensar? ¿Sabe por qué su hijo no quiere leer la Biblia? ¿Sabe por qué su hijo no quiere orar? Porque está pegado a ese aparato. Hermano, usted lo consagró a sus aparatos en vez de consagrarlo a Dios. Arrepiéntase. Mi hermano, yo mi primer celular lo tuve como a los 19 años y lo pude comprar yo. Y espero que mi hijo también lo tenga después o cuando se case, para no destruir el cerebro a mi hijo. Como de repente otros fueron destruidos los suyos. Pues eso es terrible, hermano, eso es terrible. Por eso le hace esta revista, hermano. Acá hay un artículo hecho por hermano Pablo Moyano sobre las redes sociales y sus peligros. Se los recomiendo. Arrepiéntase de este pecado que destruye hoy en día nuestra niñez. Consagre a sus hijos no a esto, mejor regálele un libro a su hijo, regálele una Biblia a su hijo, lleve a su hijo a orar, a leer la palabra. Eso es mejor que darle estas cosas a su hijo, hermano. Consagre su familia, consagre sus hijos. Entonces, Dios es santo y nos llama a ser santos porque Él es santo. Debemos ser santos en nuestra vida personal. Hay una necesidad de que nos consagremos a Dios personalmente. Y nuestra familia debe ser dedicadas a Dios y consagradas a Dios. ¿Entienden, hermanos? Eso resume en grandes rasgos lo que hemos visto hoy. Entonces, fue la primera enseñanza. Esa fue la introducción para hablar lo que realmente queremos hablar, que es sobre el servicio. El servicio, la consagración a aquellos de que sirven en la casa de Dios, vamos a verlo en la próxima semana con ayuda de Dios. Bien. Entonces, hermano, yo veo caras tristes, hermano. Está bien que se arrepienta, está bien que la palabra lo confronte, hermano. Esto no es para que usted renuncie a la escuela y el próximo martes no nos veamos, ¿no? ¿Esto para qué es? Porque acordémonos, aquí no predicamos perfección, pero ponemos la perfección delante nuestra. ¿Para qué? Para que veamos cuál es el modelo al cual tenemos que aspirar y correr en pos de él, a la meta del supremo llamamiento de Dios. No lo hemos alcanzado, hermano, ni yo lo he alcanzado, ni yo soy perfecto, ni usted es perfecto. Pero hermanos, si queremos servir a Dios realmente, consagremos nuestra vida personal. Consagremos nuestra familia al Señor. Porque el que nos llamó es santo, hermanos. Sirvámosle con toda santidad. ¿Bien? Entonces hoy no quedó tiempo para preguntas, para intervenciones, pero con ayuda de Dios, en la próxima enseñanza, mis hermanos, que de repente va a ser un poquito más dura tal vez, igual venga. Porque claro, hermano, tiene que ser más duro porque, hermano, los que servían a Dios caían muertos por falta de consagración en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también hay muerte espiritual. Hermano, entonces el ministerio es un asunto serio, un asunto para gente consagrada, un asunto peligroso, hermanos. Por eso tienen que ser advertidos de la manera correcta, porque aquí no queremos que ninguno vaya a servir a Dios y luego fracase o sea quemado por presentar fuego extraño delante de Dios. Queremos realmente que aquí salgan siervos, hombres y mujeres de Dios, santos, santificados. No porque yo pueda santificarlos, sino porque usted va a consagrar su vida al Señor después de escuchar estas palabras, para que no muera. Dice Dios, lávate con agua para que no mueras a los sacerdotes. Pues lavémonos con la palabra de Dios, lavémonos por la gracia y su presencia, para que no muramos delante de Dios santo el que servimos, hermano. Porque es un servicio santo, servicio serio. Bien, mis hermanos, entonces, los quiero mucho, no me odien, no se enojen. Consagrémonos para el Señor, mis hermanos. Es importante que escuchemos estas cosas, ¿bien? Porque de repente nadie más nos las va a decir. Y si alguien se lo dice, de repente usted se va a enojar. Entonces, enójese conmigo, hermano, y conságrese al Señor. Entonces, mis hermanos, la paz del Señor. Nos vemos el próximo martes para continuar con la consagración para el ministerio.